Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Indio, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Te gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy buenas tardes, queridos especuladores. Estamos al final de la semana, el cierre del mercado, y les habla Andrés Vilela Weiss. Estos aftermarkets, hablamos todas las semanas de mercado, de economía, de finanzas, de 7 a 8 de la noche. Le mandamos un abrazo grande a Juli, que tenía compromisos hoy y no podía asistir. Así que vamos a hacer una breve introducción y ya presentamos a los invitados del día. El índice de confianza del gobierno que elabora Poliarquía para la Ditela volvió a caer en octubre y se situó en 30,4%. Este es el nivel de aprobación al oficialismo más bajo para cualquier mes desde mayo de 2014. Como pueden recordar, en el programa lo discutimos varias veces. Es un indicador bastante relevante porque las últimas dos décadas correlacionó muy bien con los votos al oficialismo. Estamos con un poco de retorno. Por otro lado, la economía creció 1,1% mensual desestacionalizado en agosto y superó el nivel prepandemia de febrero 2020 por primera vez. Para nuestro estadístico, para el crecimiento de 2021 quedó en 8,4%, de acuerdo con el EMAE publicado por el INDEC. La economía creció por tercer mes consecutivo en agosto. Comparando agosto 2021 versus agosto 2021, el PBI creció 12,8% y tomando el acumulado de 8 meses, el crecimiento fue del 10,8%. Hay que tener en cuenta que esto es un rebote a niveles previos de la pandemia. Por otro lado, tuvimos noticias sobre la inflación en Argentina. El índice general de precios aumentó 3,5% en septiembre respecto a agosto y las primeras semanas de octubre ya se perfilan iguales o más inflacionarias. Los índices de alta frecuencia están dando muy, muy calientes, lamentablemente. De esta manera se confirma el pronóstico para este año de la tasa de inflación del 50, perdón, disculpen, el pronóstico oficial de la meta, el 29%, no se va a cumplir, por lo que estaríamos arriba del nivel del 50%, y dada la persistencia que muestra el fenómeno inflacionario, los desequilibrios fiscales y monetarios y las presiones sociales, es difícil que para el año que viene hagamos una reducción de este piso, sino que probablemente pensemos un piso del 60%, poco positivo para la economía argentina. Por último, esta semana se confirmó que los 70 mil millones de pesos que se vieron la semana pasada, el viernes pasado, si no recuerdo mal, son confirmados como un giro de asistencia del Banco Central al Tesoro. La asistencia monetaria en lo que va de octubre es por 163 mil millones de pesos. La verdad que de nuevo preocupante el financiamiento del gobierno argentino. Y sin embargo, tenemos acciones argentinas que siguen acumulando nuevos máximos respecto a los precios previos de los últimos meses. Y si les parece, ¿sabes qué? Hacer directamente presentar a los invitados para discutir a full con ellos. Estoy acompañado acá por mis dos grandes amigos. Por un lado está Aries Bar, CEO de Cocos Capital y Mercader. Ari, ¿cómo estás?
Mercader, te lo robé a vos, Andy.
Está muy bien. Pero sí,
¿lo seguís teniendo o no?
Ese es mi video de Twitter.
Perfecto, me parece muy bien. Me gusta Mercader. ¿Por qué Mercader? ¿Qué significa particularmente Mercader? ¿Por qué te gusta tanto?
Mercader, y soy un trader en Argentina, ¿no? Mercader, compro y vendo.
Claro. ¿Pero cuál es la diferencia entre trader y mercader?
Es la misma, la diferencia es el idioma.
Me parece bastante.
Soy un trader en sudaca, sudamericano.
Claro, un trader. No, pero después lo discutimos, pero mercader como que a mí me hace como más más comerciante, como entendés lo que digo, no, más que trader así de por sí, ¿me entendés lo que digo?
Te entiendo. Esto simplemente, en vez de poner trader, me puse mercader porque me pareció que era la mejor traducción al español, pero igual me divierte porque, qué sé yo, digamos, persona interesada en los mercados podría ser mercader, ¿no? También.
Claro.
Bueno. Y me gusta porque en su momento tenía, ¿no?, que mi posición en el trabajo, no me acuerdo, creo que en algún momento lo tuve o dónde estudié, y me parece que me parece mucho más limpio, mucho más simple poner mercader. Y siempre que alguien me dice algo, ¿viste?, le puedo decir, no, disculpa, no te entiendo, soy simplemente un mercader y me bajo el precio. Che, y por otro lado estamos acá con Juanjo Vázquez, también amigazo, jefe de Research de Coven. Juanjo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Mejor imposible.
Era.
Bueno, me olvidé de comentar en la presentación el tipo de cambio, el cable, a través de mercado, a través de CDRs, a través de unas acciones. Hoy tocó hasta 201,80, muy muy picante el tipo de cambio, y la verdad que estamos viendo como una desvinculación entre lo que podría ser el mercado de FX, el mercado de renta fija y el mercado de acciones local, ¿no? ¿Por qué creen que las acciones están caminando en este momento en Argentina y sin embargo los bonos soberanos no se enteran, digamos, no encuentran demanda?
¿Puedo arrancar yo, Ari? Bueno.
Sí, dale para adelante. Acá el que sabe eso vos, Juanjo, así dale para adelante.
Está bien.
El mercader que sabe posta.
Yo te diría que inversor, más que mercader. Pero bueno, mirá, viste que dentro de todo, siguiendo la correlación entre riesgo país y merval en dólares, que venía manteniendo del 2018 hasta ahora, venía mostrando lecturas hasta antes de las PASO, en donde se veía barata a las acciones, al merval en dólares, respecto al objetivo dado al riesgo país. Eso obviamente con la suba que tuvo el merval en dólares y también la suba que tuvo el riesgo país, porque ahora estamos en los niveles de 1674 puntos, o sea, estamos en los niveles más altos después del canje de la deuda. Hoy por hoy esa relación que daba un upside de casi el 25% en junio, hoy estaría equilibrado. Hoy a los 1674 puntos me da que el target del merval en dólares sería 433 y el objetivo fue 432. ¿Y por qué pasaba? Bueno, ¿por qué se despertó la demanda y llevó que el merval llegue al objetivo, obviamente, fue el resultado electoral. O sea, tú,
disculpa,
mucho tuvo,
ojo,
que dar.
Te interrumpo. No te entendí. Estás hablando de la, digamos, de correr una regresión del Crespo País versus Merval en dólares.
Claro, claro, okay, claro. Perfecto. Eso te venía mostrando que el Merval, que las acciones estaban baratas a relación al riesgo país que teníamos, ¿no? Y entre la suba que tuvo el Merval y, bueno, también la suba que tuvo el riesgo país, se tendió al equilibrio, y hoy por hoy lo que te muestra el modelo es que estás en el nivel objetivo. El Merval en dólares alcanzó el nivel objetivo, y en parte esa suba de las acciones se dieron por mejores balances que comparan contra todo el periodo de la pandemia, y obviamente la expectativa en cuanto al nuevo marco político generado después de las elecciones de las PASO, ¿no?, que generó que muchos empiecen a demandar acciones reguladas ante la perspectiva de un cambio, obviamente no inminente, pero bueno, siendo una apuesta a futuro de acá a 2 años.
Igual ahí, Juanjo, te interrumpo, ¿no? Perdón, Andy, que me meta. O sea, la discusión que tengo...
Todo tuyo.
No, digo, la discusión que tengo siempre con todo el mundo. El otro día me mandé alguien un gráfico, el típico gráfico, la regresión de riesgo país y Merval en dólares. Y yo le digo... Claro, le digo, escuchame, le digo, el problema de eso es que Pampa 2029 rinde 11 puntos. No sé si se dio antes en la historia tanto spread entre un bono corporativo negativo, digo, o sea, los bonos corporativos rindiendo 10 tranquilo y sí, los soberanos 20. Entonces ahí es medio engañoso ese riesgo país, porque el riesgo país se mide por soberano, no por corporativo.
Claro. Y bueno, tenés varios factores. Imagínate también que los triple C norteamericanos están rindiendo 5,5 puntos, ¿no?
Y bueno, pero el cooperativo
de Pampa. Disculpa, Juanjo, ¿qué son los triple C?
Para los bonos con calificación triple C, en donde obviamente la probabilidad de que tengas un default en el plazo de acá a 4 años es muy alta, están rindiendo nada, están rindiendo 5,5%, obviamente por la burbuja creada en el mercado de renta fija después de todos los quantitative easing que hicieron los bancos centrales, ¿no?, en el mundo.
O sea, son los bonos corporativos de baja calidad, de alto riesgo.
Los bonos corporativos de baja calidad, de alto riesgo de default. Ni siquiera son los high yield, digamos, son los triple C, son lo peor dentro de los high yield.
Lo peor dentro de lo peor.
Claro, sí. Y están rindiendo 5,50. Por otro lado, es obvio que las acciones, tenés muchísimas acciones que están cotizando valor empresa EBITDA menos de 2. Y obviamente la perspectiva de un cambio político genera demanda por lo menos de una apuesta a largo plazo, ¿no? Con lo cual, se da que las acciones estaban muy baratas y bueno, hay un cambio de perspectivas, hay mejoras en los resultados de los balances, producto de que, bueno, comparan obviamente contra periodos de la pandemia, ¿no? Y bueno, fue un combo para mí, que generó una suba, pero una suba, estamos hablando de $320 en Merval a 430, contra un promedio histórico de $700, no es que fue una suba enorme, ¿me explico?
No fue una suba enorme, y la verdad que si lo mirás en términos de dónde estamos parados, el Merval, si no me equivoco, vale lo mismo que antes de las PASO, ¿no?
Claro.
Exactamente, mira, estoy mirando el gráfico, te digo, varía, llegamos a las PASO con el Merval en dólares en $430, ¿no? Hoy estamos cerrando en $430, por lo cual, you know, sí lo que resulta por ahí llamativo es que me parece que el mercado no tenía incorporada la información de esta diferencia política entre el oficialismo y la oposición, y sin embargo, cuando la incorpora, seguimos en el mismo punto. ¿Por qué crees que no mejoraron los precios, digamos, del mercado en general, a pesar de que el resultado por ahí era favorable para lo único que esperaba, desde el lado de los precios de los activos? Estamos esperando, digamos, la confirmación de noviembre.
Mirá, yo es que también es muy difícil hablar en el agregado, ¿no? Porque tenés muchas acciones que estuvieron subiendo fuerte. Uh-huh. en estos días, y bueno, que obviamente capaz el Merval no te la muestra, pero si te
bueno, fijas, entonces también una pregunta, Juanjo. Dale. ¿Por qué subieron más los utilities y los bancos están ahí?
Dale. Bueno, ahí te digo cosas puntuales, ¿no? De las utilities. Central Puerto, de las que más subió en el mes, que subió 37,5%. La realidad es que, como te decía antes, es una de las tantas acciones que está regalada. Esto lo venimos hablando hace tiempo. Ahora vale 620 millones de dólares. El EBITDA de los últimos cuatro trimestres fue de 324 millones de dólares. Ahora va a arrancar Terminal 6, que le genera una suba de EBITDA de 85 millones de dólares. La deuda neta son 420 millones de dólares. Y tiene créditos para cobrar de Fonimbrem por 377 millones de dólares. No te quiero marear, pero así todo, haciendo el combo, sin considerar los créditos, está valiendo valor empresa EBITDA de 1,7 veces, que es muy barato.
¿Qué sería el 1,7 para quien nos está escuchando, Juanjo?
Sería, claro, que en un año y 8 meses de lo que genera de EBITDA la compañía, por lo menos el EBITDA de los últimos 4 trimestres, estás pagando el valor de la empresa.
Perfecto.
Ahí hay que hacer una diferenciación. El valor de mercado está con dólar cable, el EBITDA está con dólar oficial, está la brecha del 100%, pero bueno, no deja de, pensando en un escenario de normalidad, pagar menos de 2 veces valor empresa EBITDA y con créditos que prácticamente te machean la deuda neta que tenés, no parece ser una apuesta riesgosa. Ariel te puede hablar de Transportadora de Gas del Norte, que la conoce muy bien.
Ahí a ti hiciste una apuesta fuerte hace unos meses, ¿no?
Sí,
una apuesta, no, tomaste posición, digamos,
en no, términos. Sí, bueno, está bien, apuesta, nosotros apostamos todos los días, ¿viste? TGN, a ver, el trade es el mismo, la verdad, Juanjo, o sea, el trade TGN, Transener, Cepu, Nor, yo sé que a vos te gusta ver muchos números, yo soy un poquito más rústico, ¿viste? Soy del interior de Argentina, de Corrientes, a mí el trade para mí es el mismo, o sea, es al final del día. Acá estamos apostando a que con cualquier gobierno que venga, inclusive este mismo, hay cierta racionalización del esquema tarifario y una lo que siempre digo, regresión a la media. O sea, digamos, obviamente TGN no va a valer, creo tal vez que nunca va a valer de vuelta, o faltan muchos años para que vuelva a valer 3 mil millones de dólares. Pero cuando nosotros compramos TGN...
¿Cuánto vale hoy, Ari? ¿O cuánto valía?
No, vale 220, 230 palos TGN. Cuando nosotros empezamos a comprar TGN, valía 100 millones de dólares la compañía. Una compañía que tiene enterrado tubos por lo menos 900, 2.000 millones de dólares. Así todos los casos. O sea, digamos, o sea, yo no te digo que va a valer 2.000 palos, pero dame una regresión a la media. Dame, es lo que hablábamos un poco en abril, en marzo, en mayo, dame 300 palos, dame la mitad de lo que vale reponer estos tubos, así como en todas las utilities. Por eso también creo que las utilities tuvieron una suba muy grande, pero la oportunidad no está solamente en las utilities. O sea, creo que, y con Juanjo, que de hecho Juanjo fue el que un poco me incentivó a empezar a comprar Ternium Argentina. Ternium Argentina es uno de los casos más importantes de bloqueo de valor que hay en el mercado argentino. Ahora Juanjo nos va a contar todos los números, pero digamos, o sea, en el caso de Ternium Argentina es muy válido en el sentido de que no hay regulación y demás cuestiones. Hay el zip code risk, digamos, ¿no? El riesgo argentino está embebido en el precio y no logra desbloquear valor todavía, y esa es la oportunidad. Los activos argentinos, como en el caso particular de Ternium Argentina, pero lo interesante, y voy a tu introducción ahí, Andy, digamos, en las últimas semanas, con Brasil destruyéndose y con una correlación que venía muy fuerte entre los activos argentinos y Brasil, Argentina se desprendió. Mucha gente pensaba que el flujo no iba a venir post-paso, lo que sea, más allá del resultado electoral o no, y como que mira, al principio post-paso se pinchó, pero lo que estamos viendo las últimas semanas, yo hace mucho no lo veía. Realmente no hay offer de equity, o sea, no hay vendedores grandes de equity, y aparecen bloques de compradores, y vos decís, che, estos pibes, ¿dónde estaban? ¿No? Así que es muy loco eso.
¿Querés contarnos de... Juanjo, ¿estás ahí?
Pues sabés que, sí, en línea lo que decía Ari, se está viendo en plazas un volumen que obviamente no se veía, y es verdad que la realidad de los flujos en nuestro mercado dista muchísimo lo que está pasando con Brasil, ¿no? Y de alguna manera da esperanzas. Ahora bien, es tan complicado el escenario que tenemos a futuro, porque hay muchas incertidumbres, no sabemos si vamos a arreglar con el Fondo Monetario, estamos embuchados en pesos a más no poder, que yo diría que hay que ser obviamente selectivo, y dentro de la selección, como te decía Ari, en Argentina no tiene ninguna lógica lo que vale. Hoy por hoy está valiendo 2.300 millones de dólares. Va a tener caja.
¿Te puedo frenar un segundo, Juanjo?
Sí,
¿qué hace la empresa Ternium Argentina?
Ternium Argentina hace chapas, hace laminado en caliente y algunos
tubos. Simple, Juanjo. Contanos.
Y algunos tubos.
Es simple de Ternium Argentina.
De chapas, sí. ¿Qué quería decir, Ariel?
No, digo que si contando como vos me contás el negocio de Ternium Argentina, es tan simple el negocio y es tan fácil de ver la oportunidad que hay, digamos, eso es lo que quiero
decir. Ah, sí. Bueno, vea, hoy por hoy Ternium Argentina, lo que más vale de Ternium Argentina es el 28,7% que tiene de Ternium México. Ternium México es un monstruo que va a tener 12 millones de toneladas de venta año contra 2,6 que está vendiendo Ternium Argentina acá. Yendo a los números, para no marear, hoy vale 2.300 millones de dólares, dólares cable, va a tener caja neta de deuda por casi 900 millones, 1.000 millones a fin de año, y va a ganar entre 1.550 y 1.600 millones de dólares este año, este 2021. Ya ganó 600 millones en el primer semestre y va a ganar casi 900, 950 en el segundo semestre. La verdad que no tiene mucha lógica lo que vale, más teniendo en cuenta que la mitad de esos 1.550, 1.600 millones de dólares se da por la tenencia de los activos que tiene afuera, este 28,7% de Ternium México, que les comento, y también tiene un 3,8% de Usiminas, que ahora está empezando a ganar plata, dado obviamente un sector que está muy caliente, que es el acero. El laminado en caliente en Estados Unidos está en niveles de 1.900 dólares la tonelada ahora, en prepandemia estaba en niveles de 800 dólares, es una locura los márgenes con los que están trabajando las acereras, y son márgenes que puede aprovechar principalmente Ternium México, que ahora inauguraron en mayo un laminador en caliente en Pesquería, que tiene capacidad de 4,4 millones de toneladas, que, para que te des una idea, lo inauguraron en el mejor momento del mercado del acero en el mundo y en el mercado norteamericano, o sea, un timing perfecto que, bueno, le genera una EBITDA, dado que tienen que comprar los planchones, meterlos en el laminador y sacar el laminado en caliente, de casi 900 dólares la tonelada a precios de hoy. Van a ganar cualquier cantidad de plata. Mismo Ternium Luxemburgo, que es la dueña de todos, hoy vale 8,8 billones de dólares de market cap, prácticamente no tiene deuda, y va a tener EBITDA de 7 millones de dólares. No tiene sentido lo que vale tanto Ternium Argentina acá, como Ternium Luxemburgo. Va a pagar muchos dividendos, va a ganar este año casi 21 dólares la acción, que cerró 44 dólares. Y bueno, y es una de las alternativas que te da el mercado argentino, obviamente, luego de la depresión de precios que tuvimos, producto de todo lo que nos viene pasando, ¿no?
Perfecto, Juanjo, gracias. Gracias por poner los números arriba de la mesa. ¿Te parece que... ¿Y por qué te parece que sea esta letanía de los bancos respecto al sector de utilities? ¿Y cuál es la preocupación? Vemos el tema de los pasivos remunerados de...
Y mirá,
de Banco Central...
A la tendencia que vienen presentando, cada vez se parecen más a sucursales del Banco Nación, porque el sector de los créditos, o sea, el peso del crédito en el sector privado dentro del porcentaje de los activos cada vez tiende a disminuir, sube cada vez más la liquidez, tanto en pases como en el LELIC, y el gobierno quiere empezar a financiarse vía el Tesoro, bajando el stock de pases y LELIC. con lo cual ahí hay un riesgo importante. La verdad que están sentados sobre la liquidez. No es un negocio hoy por hoy atractivo, dado la tendencia que viene persistiendo, y faltan 2 años todavía del mandato de Fernández. Hay un riesgo por el nivel de pasivos renumerados que estamos teniendo. La verdad que es un stock importante, termina siendo casi 9% del PBI, y bueno, dada la dinámica, no es buena. Me parece que eso es lo que está pesando en la diferenciación entre el sector energético y el sector bancario hoy por hoy.
Ari, ¿quieres aportar algo?
No, sobre los bancos, Juanjo lo resumió bien. Hoy lo único que quiero agregar tal vez es que, digamos, la verdad es que Galicia sigue siendo como uno de los activos más líquidos, y nada, siento que también sigue siendo como un play, viste, che, el gringo dice, che, compro Galicia y Pampa, digamos, siguen siendo los activos muy líquidos, y también responde y se correlaciona mucho con Brasil. Digo, Galicia al final del día se mueve mucho más con Brasil o con el DWZ que TGE o 4 en Argentina, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que también los bancos, más allá del quilombo que tienen en términos de los balance sheets, si Brasil se acomoda un poco, también pueden tener un rally más agresivo que las utilities, ¿no?
Y déjame agregar esto, Andy. Claro que con el riesgo país subiendo, bueno, por la cartera en sí, por el peso que tiene los créditos del sector público, no solamente, bueno, el stock de liquidez dentro del Banco Central, sino bueno, también el stock de títulos públicos que está teniendo, obviamente le termina afectando la suba de riesgo país. Me parece que esos son los dos efectos que hoy por hoy vería como lo más claro como para entender la diferenciación entre los sectores.
Perfecto. ¿Sabes qué, en línea con lo que decías recién, Ari, sobre la operatoria? Y a mí me pasó, ¿no?, que hace un par de semanas, ¿no?, cuando va, un par de semanas, no, por ahí un poco más atrás, un par de meses, cuando empecé a armar posición en Argentina, en línea por ahí también cuando vos estabas con TGNO, digamos, y empecé a buscar posiciones locales, parte de lo que me gustaba a mí, la sensación que me da era que yo y lo ponía en el grupo que tengo con ustedes, ¿no? Me reía y digo, che, me pongo en el bid y no me das ni una, y puedo estar todo el día poniéndome primero y no te venden. Y algo de eso lo hablamos en el programa en su momento. Y con poco volumen, ¿no? Y de repente empezamos a ver que cuando suben las acciones algo de volumen aparece, por lo cual estoy alineado con vos, Ari, eso, ¿no? Que pareciera que hay compras, que hay un poco más de interés en los activos argentinos, ¿no? Que antes, donde ponías un bit, por ahí te reventaban a...
Ponía que más allá de interés, digamos, pensaba, Andy, que esto es más, digamos, esto es una cuestión de ciclo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en TG1-4? Yo, TG1-4, digamos, lo tomo como ejemplo porque es una acción que sigo mucho, tengo una posición muy grande, a veces, digamos, nada, a veces estoy más activo, a veces estoy menos activo, es una posición muy grande del flow, y lo que pasa es que, y en general, la verdad es que las últimas semanas casi ni opero, más allá de para unos clientes, lo que sea, digamos, vos veías que en acciones como TGN, que en el 2017 había, o en el 2018, había pibes armando posición de Neuroclear, viste, llevándose las acciones afuera, con guita muy grande. Esos pibes lo mataron, como a todos nosotros, obvio, en Argentina. Esos pibes tuvieron que escupir por mucho tiempo las posiciones, y ya no tienen más. O sea, acá está el tema de por qué yo juego con esto en Twitter, digamos, y con mis clientes. La verdad es que los que tenemos hoy Argentina, ya sabemos, digamos, estamos dispuestos a todo, digamos, no nos asusta nada en este momento. Y el que tiene hoy estos tipos de activos, Cuyana, TGN, Central Puerto, qué sé yo, no vendemos, o sea, no vendemos para hacer una diferencia chica, ¿no? Entonces, por eso es que los activos, el equity se limpió mucho, y esto, y esta es la gran, el gran problema que hay, no pasa en la renta fija soberana. La renta fija soberana, y la verdad es que es una cagada, porque Los que tienen renta fija soberana son tipos que no quieren tener renta fija soberana. Por eso que cuando llega a $40 de paridad los soberanos, viste, te salen los yanquis, los fondos yanquis a escupir como si no hubiera mañana, digamos, ¿no? Esa es la cagada. Y la cagada de la renta fija soberana también es que tienen todavía el current yield es muy bajo, digamos, ¿no? Entonces no te devuelven guita, y eso es una cagada.
¿Cómo estás viendo los bonos, Juanjo? ¿Ves alguna oportunidad? ¿Lo ponemos, Juanjo?
No, para mí se puede hacer.
Discúlpame.
No.
Por ahí no quería responder. Por ahí hice la respuesta. No, la verdad que no estoy viendo ninguna oportunidad.
Yo te digo la verdad. Desde el comienzo del año le decía, dentro de todo, de enfocarse en bonos subsoberanos, que por una cuestión de mejora en la solvencia fiscal, hay muchas de las provincias que están dando resultados financieros muy interesantes, muy grandes, tienen una liquidez en el sistema financiero y dentro de todo una reputación y un bajo nivel de deuda respecto de los recursos que recomendaba ir por ahí. Y la verdad que la apuesta anduvo bien. Y te digo la verdad, hasta no ver un arreglo con el Fondo Monetario, si bien las paridades son atractivas a largo plazo, seguramente te dejará réditos hacer la apuesta. Hoy por hoy yo no la haría. Hasta que no vea avances con el Fondo Monetario, prefiero... Hay muchas emisiones subsoberanas que están rindiendo 17% de cosas ilógicas. Fíjate, Tierra del Fuego tiene deuda por $145 millones ahora y tiene depósitos en dólares dentro del sistema financiero de $109 millones. Tiene resultados financieros positivos y el bono está garantizado por regalías petrolíferas que recaudan lo similar que hay que pagar por trimestre del bono. Con lo cual, hay otras apuestas dentro de lo que es subsoberanos con rendimientos interesantes que me llevan a ir por ahí y no ir por los soberanos por ahora.
¿Qué está rindiendo?
No ver avance. Okay. Y mirá, hay... Puntualmente este que te decía de Tierra del Fuego está rindiendo 16,32, que es garantizado por regalías. Sin embargo, tenés otros como los de Córdoba, el CO25, que está rindiendo 17,4% y vale $76. Que lo bueno de Córdoba, que tiene casi $900 millones dólares en pesos dentro del sistema financiero, tiene una deuda de 2.600 millones de dólares y en los últimos dos trimestres tuvo un resultado financiero de casi $500 millones positivo.
¿Se te cortó, Juan?
No, voy a darte un ejemplo. Yo no sé si tenemos que ir a la pausa.
Le metemos directo hasta el final. Como que hiciste un silencio y no entendí si habías terminado.
Y Santa Fe también está rindiendo casi 15% y la deuda sobre el total de los ingresos son del 16%, nada más tiene saldos en el sistema financiero por casi $600 millones, con lo cual, no sé, me parece que hay apuestas hoy por hoy que si bien son a paridades superiores a lo que están los bonos soberanos, yo prefiero seguir siendo por ahí hasta que no haya claridad de un acuerdo con el Fondo Monetario.
Perfecto. Está bien. Bueno, sobre todo también la parte corta de la curva, que como decía Ari, todavía no se han activado cupones más interesantes. Por ahí la parte más larga tenés algo que al menos te paga por estar adentro, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, Juanjo. Che, y sé que hay otra empresa que te gusta. Charlemos un poco de Mirgor. ¿Tenés ganas o...?
Sí. Mirá, en línea lo que comentaba...
Andy, te escriben ahí por chat, ¿eh? Ojo.
¿Qué pasó?
De la pauta política. Están reclamando la pauta.
No lo había visto.
Por eso.
Ok, bueno, vamos al corte. No lo había visto. Dale, vamos.
Está sucedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, ISTA 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Cada vez somos más.
La libertad avanza.
Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Seguimos acá en Aftermarket después de la propaganda política. Sé que te están negado que no lo había visto. Disculpe que no estaba leyendo el chat. Bueno, acá tenemos los anuncios de los huevos y de los chorros de siempre. Lamentablemente hay que pasarlo al aire. Juanjo, volvamos a la gente que trabaja y que genera valor. ¿Qué hace Mirgor? Vale.
Mirgor es una empresa instalada en Tierra del Fuego, donde obviamente tiene unidades de producción en distintas partes del país, que hace fabricación de productos electrónicos, celulares, televisores, respiradores, módems, también hace aire acondicionados y equipo de infoentertainment para automotriz, tiene una cadena de comercialización a través de una firma que se llama GMRA, que hoy por hoy maneja el 15% del market share de lo que es la venta de celulares, y es una empresa que tiene un crecimiento y una dinámica impresionante. Hoy por hoy vale 354 millones de dólares, dólar cable. Tiene una caja neta de deuda que es de 240 millones de dólares oficiales hoy. Va a ser de casi 300 millones a fin de año, y este año va a ganar entre 125 y 135 millones de dólares. Déjame comentarte algo, porque hay un programa de recompra de acciones a 4.000 pesos, y se está dando lo que te comentaba lo que te comentaba Ariel, que no hay papeles, para que te des una idea hoy por hoy.
No hay más acciones, se acaba.
No. Es un tema, y mismo cuando anunciaron, bueno, subió muchísimo la acción, subió casi un 100% en los últimos dos meses y medio, en parte por la expectativa de renovación del régimen y en parte por el anuncio que hicieron de la recompra de acciones. En el sentido que el floating, sacando lo que tiene el ANSES, el controlante y las acciones en manos de la compañía, es del 29,2%. Hay accionistas históricos que van a las asambleas, que saben que no vale esto la compañía, que son casi el 16%. Los fondos comunes tienen el 1,7% y la recompra implicaba sacar un 2,1% de la compañía, cuando el floating que queda, sacando todos esos jugadores, es del 11,4%. Por eso se dio en parte la suba tan vertical que tuvo en los últimos dos meses. Y así, hay especies que me imagino que debe haber pasado algo similar. Pero bueno, volviendo al caso de Mirgor, la verdad que es una empresa que facturaba 35 millones de dólares en el 2003 y este año va a facturar casi 1.700 millones de dólares. Y los directores de la empresa aspiran a, dentro de 5 años, facturar 5.000 millones de dólares. La verdad que parece medio utópico. Lo que hicieron en los últimos años les dio la razón. En el 2017 crearon esta unidad de comercialización que se llama GMRA. Ya en dos años manejan el 15% del market share de venta de celulares en la Argentina. Y así, con la asociación con Toyota, armaron una planta que se llama Untec en Varadero, con el fin de abastecer todo lo que es plásticos y sensores para las nuevas Hilux, y así tiene una dinámica de crecimiento impresionante que se puede llegar a potenciar ahora que se destrabó la renovación del régimen por 15 años más 15 años más, que todavía no conocemos el decreto, todavía no salió publicado el decreto, pero bueno, sí, ya está el anuncio oficial. Por eso me parece que es una alternativa en el mercado local con mucho growth, que no tiene la presión fiscal que tienen el resto de las compañías por las circunstancias del régimen de Tierra del Fuego, y que la verdad yo creo que el pasado le da la razón en cuanto a la dinámica de crecimiento que puede tener a futuro, y la verdad que más allá de la suba, no estás pagando mucho más de lo que tiene en caja.
Gracias por el resumen, Juanjo. Me encanta, la verdad que tenía ganas de hacer un programa así un poquito más charlado sobre equity local. Por ahí, para corrernos un poco, Ari, ¿cómo viene Cocos? Veo que estás ahí a full, en el Instagram, en Twitter, rompiste ahí un poco el mercado con el tema de las comisiones cero, y veo que estás bajando información, recomendás a la gente que no se quede en peso, lo cual es una es una buena recomendación. ¿Ves que está entrando gente de nuevo al mercado con la movida que estás haciendo? ¿Qué sensación te da?
Andy, mucha gente nueva está entrando al mercado, mucha. O sea, de hecho, esta es la principal crítica que yo tenía al principio y con la que las primeras semanas de Cocos, ¿viste? Innovación de sacar las comisiones. De hecho, estuvimos, creo que vos estabas en un space o lo que sea, donde entró una persona y me empezó a bardear, digamos. Yo decía, pero escuchá, digo, Cocos no te va a sacar clientes. O sea, el cliente que viene a Cocos es un cliente nuevo. Hoy nosotros tenemos cientos de nuevas personas que se abren la cuenta en Cocos, que te diría el 75% de esa gente nunca tuvo una cuenta comitente. Obvio que hay un montón de gente que todavía está yendo de un lado al otro, pero eso está bien, es normal la rotación de sociedades de bolsa, pero la mayoría de la gente que nosotros abrimos es nuevas personas que entran al mercado de capitales. Un poco con los pesos encepados, digamos, la verdad es que la oportunidad de Cocos es que hay muchos pesos que no saben a dónde ir, mucha gente con los pesos durmiendo. Hay un cambio en la cultura muy grande en términos de inversión, también gracias a cripto ha traído tal vez eso al mercado, que ha hecho que mucha gente joven empiece a decir, che, hay formas de que me tengo que hacer cargo de mi dinero. Y lo que estamos viendo en Cocos, Andy, y es que la gente joven se está animando, ¿no? O sea, como que no saben qué hacer con la plata, de repente ven que el tipo de cambio está como 200 pesos y dicen, che, está medio caro, ¿qué otra alternativa tengo? Y ya, viste, el fondo común de inversión al 30 parece medio poco, y de repente se van empezando a animar y se dan cuenta que tiene una posibilidad enorme de inversiones. La comisión cero es como una excusa también para decir, che, animate, no tenés gastos de, viste, si te equivocás. Y estamos re contentos. O sea, lo que a mí más me interesa es la cantidad de gente nueva que se acerca al mercado de capitales. Ojalá en algún momento lleguemos a nuestro objetivo, que es que vengan millones de personas. Viste que en Argentina hay millones de personas que están implícitamente invirtiendo. Para que te des una idea, el Fondo Común de Inversión de Mercado Pago, nomás tiene más de dos, o creo que casi más de 3 millones de personas que invierten implícitamente, digamos, ¿no? Solamente que nadie llevó esto que estamos hablando acá entre nosotros tres a la gente del día a día. Imagínate, Juanjo, si la gente del día a día supiera que puede comprar muy fácilmente acciones de Merigor o acciones de Ternium que están regaladas, así como es en Estados Unidos. Esa es un poco la épica que estamos tratando de hacer en Cocos.
Pero bueno, me alegra, la verdad que me parece que está bueno eso de poder incorporar gente, y más allá del equity local, veo que está recomendando CDRs y por lo menos también invertir los pesos, hacer tasas, así que...
Bueno, a mí me encantaría que todos los clientes de Cocos compren acciones de TGN o de Mirgor o lo que sea, pero la verdad es que al fin del día, digamos, hay que ser sinceros y hay que entender que... Primero, es mucho más atractivo comprar una acción de Apple porque, digamos, Apple, ¿no? Entonces, como que yo lo que veo es, y lo que empiezo a sentir, es que al final del día, el CDR es una entrada muy linda al mercado, digamos, ¿no? comprarte una acción de Apple, que la verdad es que es una la mejor compañía del mundo, tiene un riesgo bastante mucho más reducido que comprar una acción argentina, y es atractivo al mismo tiempo, porque decís, bueno, che, yo lo que digo, che, estás mirando mi historia de Instagram desde tu iPhone, sabes que puedes ser dueño de esto también, y eso es muy atractivo. Digamos, nadie sabe lo que hace TGN, cómo te llega el gas, digamos, no es como, es algo medio implícito. Entonces, el SEAR para nosotros es una puerta de entrada al mercado de capitales, y después para el tipo que se empieza a poner un poquito más finito, empieza a invertir en valor de verdad que están en nuestras queridas compañías.
Excelente, gracias. Gracias, Ari. Che, Juanjo, y por ahí para cerrar el programa y volver y hablar por ahí un poco de los pesos. No sé si por ahí estás siguiendo el mercado de los bonos dólar link o de los futuros de ROFEX. La verdad que tenemos bonos dólar link rindiendo de evaluación menos tasa negativa. Ha aumentado mucho el interés abierto de los futuros de dólar oficial en MATBA ROFEX. Aparece demanda. ¿Estás viendo, tenés una posición respecto al tipo de cambio oficial? ¿Qué dinámica imaginás? ¿Y qué tipo de producto, a qué tipo de producto se puede apuntar?
Sí, mirá, bueno, como comentabas, ahí tenés los dólar link. Obviamente hubo mucha demanda preelectoral, más allá de que la tasa de devaluación, ¿no?, obviamente, de los últimos meses fue poco y nada, ¿no? Uh-huh. Pero tenés todos los que vencen después de las elecciones, el TB22 rindiendo menos 8, el T2B2 rindiendo menos 6, y bueno, el Tesoro y el Banco Central ya tomando posiciones vendedoras en futuro que se viene registrando en los últimos tiempos. Yo te digo la verdad, no sé cómo, me intuyo que van a tratar de hacer una aceleración en el ritmo de devaluación y van a tratar de evitar el shock, pero la realidad es que no sé cómo termina la historia, ¿no? Me imagino también que van a continuar con los controles en cuanto a la demanda, de ahí poder dosificar el impacto que pueda tener en el MULC lo que está pasando, pero es clave que es lo que salga del acuerdo con el Fondo Monetario, con lo cual en principio yo sigo estando recomendando dentro de todo dólares cable o posiciones en bonos hard dólar. Uh-huh. Porque para darte una correlación que se viene dando en momentos de incertidumbre como las actuales, el dólar cable está muy cercano a la relación entre todos los pesos dentro del sector privado, tanto de depósitos como circulante, y de las reservas. Hoy ese número te está dando 205 pesos, el cable cerró 201. Proyectando esto a enero, contemplando la caída de reservas que puedes tener y también la emisión que se te viene a fin de año, esto te va a dar 230. Hoy por hoy, no sé si va el cable a tocar 230. Intuyo que si no hay negociaciones o no hay acercamientos con el Fondo Monetario, tranquilamente puede ser el escenario base. Hoy por hoy me siento más tranquilo hasta que no haya acercamientos con el Fondo Monetario en dólares cable. ¿Me explico? Ahí, bueno, ahí después elegimos el instrumento, pero me parece que la apuesta hoy por hoy, yo me quedo más tranquilo haciéndola por ahí.
Perfecto. ¿Querés agregar algo, Ari?
No, yo lo que digo es que la verdad es que el tipo que tiene pesos, digamos, comprar, validar este tipo de cambio real en el cable, a mí me parece una locura. Yo, digamos, creo que hay alternativas, inclusive creo que el mejor activo para comprar en pesos, si inclusive querés apostar a una evaluación del oficial, es comprarte Ternium Argentina. Pero hoy Ternium Argentina es el dólar link más barato del planeta. Digo, tenés pesos, me parece que hoy es el momento de o compras, digamos, que inflación que todavía están rindiendo positivo. O sea, hoy tenés el viste el mal que mal tenés el T2X2 septiembre 2022 rindiendo a 2% de inflación, el TX22 a 3 de inflación. Yo validar cable en este nivel no lo valido, porque por más allá de un overshooting que pueda haber de corto plazo, me parece que de mediano plazo es caro y prefiero, o de alguna forma, digo, acá como que yo que veo es, yo voy a la base del tipo de cambio, digamos. O sea, para mí el tipo de cambio no es 2.30, tampoco es 100, pero me parece que estamos en un nivel donde hay más chance de que el 100 se acerque al 150 que otra cosa, ¿no? Así que para mí los pesos tienen que ir a equity, a compañías de valor argentinas, y no validar los 200 o los 205 que están empezando a pasar. Y hoy, al final de la rueda, Andy, el MEP pegó una baja grande en los bonos, no, digamos, en los bonos no ley argentina, ¿no?
Sí, bueno, me parece que ahí hay, están haciendo chanchada.
No sé, digamos, Andy, es muy caro, Juanjo, es muy caro 200 mangos, o sea,
no hay ningún tipo de dudas. Yo te digo,
es muy caro.
¿Qué es lo que estoy viendo? Obviamente el máximo fue,
nos quedan dos minutos, chicos, ¿eh?
Sería 10% arriba de lo que está ahora con lo que fue 180.
Eso va por dónde,
para que te des una idea, Ari, yo no sé si van a seguir quemando 300 millones de dólares después de las elecciones para tranquilizar el dólar cable y el dólar MEP. Eso me genera cierto temor. Y tenés la emisión de fin de año, con lo cual, ante la incertidumbre que no te estás acercando con el Fondo Monetario, yo prefiero, sabiendo que es caro, sé que puede estar más caro, pero sí te tomo el punto que las acciones están regaladas y sí tengo posición y recomiendo tener posición. Pero bueno, en la elección entre ser dólar link y hard dólar, hoy por hoy me quedo con hard dólar.
Buenísimo. Bueno, muchachos, gracias por los conceptos, gracias por compartir, la verdad que muy generosos ambos. Nos pueden seguir en Twitter, el de Ari es...
Ari es Arme, a caer.
Ari es Arme, el de Juanjo es @ Juanjo Vázquez, las dos veces con Z, Juanjo Vázquez 57. Quien les habla es @ de corto W Andrés, a Julio pueden seguir en @ Julián Josovich. Gracias por escucharnos, estos Aftermarket todas las semanas de 7 a 8 de la noche por Radio Cultura, y después nos encuentran en Spotify. Hablamos de mercados, de macroeconomía, de finanzas, invitados a seguir sumándose, como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a market somewhere, hay siempre un mercado alcista en algún lugar, y esperemos que no sea el dólar en Argentina. Un abrazo a todos, buen fin de semana.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos.
Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? ¿Eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en Quiero.